Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta nueva semana, de este lunes 18 de noviembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana. A esta hora hace un frío de invierno. Nos dicen los del tiempo que las mínimas van a seguir siendo bajas, aunque las máximas suben un poquito hasta los 12 grados, que tampoco es como para disfrutar de la manga corta. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 2 grados en la zona sur. Si suelen desplazarse en el Cercanías, son usuarios de la red de Cercanías, sepan que está abierto ya el túnel de la Risa, el que conecta Atocha por Chamartín con Chamartín por Recoletos. Tras las obras de mejora, se han invertido 45 millones de euros y que lo han mantenido cerrado 5 meses. Unos trabajos con los que se pretende poner fin a las incidencias que venían sufriendo los usuarios. El conocido como túnel de la Risa, de 7 kilómetros, volvería a prestar servicio con unas vías y una catenaria totalmente renovadas este fin de semana, y hoy es el primer día laborable que se puede usar. Hay que recordar que es el túnel con mayor tráfico, es la vía con mayor tráfico de toda España, ya que soporta una media de 470 trenes al día, ni más ni menos. Otra novedad con esta reapertura es que contará con un servicio especial en el corredor de Henares por la vía del contorno de O'Donnell, que así se llama, es decir, trenes que conectan Guadalajara, pasando por Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando, directamente con Chamartín, sin tener que pasar por Atocha, con el consiguiente ahorro de tiempo. Novedades en las vías y novedades también en la M30. A las 6 de la mañana se han abierto los 5 carriles de la autovía de circunvalación M30 que pasaban por debajo de la tribuna del río del Vicente Calderón y ahora rodean esa tribuna. Los 5 carriles, ha habido desvíos parciales y ya están los 5 carriles operativos bordeando la tribuna del Vicente Calderón, que va a ser demolida, va a desaparecer en cuestión de semanas, a lo sumo 2 meses, ya no quedará ni rastro del estadio Vicente Calderón, pero la obra más complicada evidentemente es la demolición de esa tribuna del río que está sobre la autovía M30, sobre la carretera de circunvalación, que se ha desviado para permitir poder realizar ese trabajo con toda la seguridad, tanto para quienes lo realizan como evidentemente para que no pase ningún vehículo por debajo del estadio. Mientras tanto, la velocidad queda limitada a 50 kilómetros a la hora. La velocidad para la formación de gobierno se mantiene al mismo ritmo, con la novedad de que ha aparecido Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, diciendo que estaba deseando que se llegara a un acuerdo con Podemos, que su partido llegara a un acuerdo con Podemos. Lo estaba deseando, ha dicho Rodríguez Zapatero, sin duda para continuar su obra, porque él fue el primero que inició esa senda de acuerdos tanto con el independentismo catalán como con los partidos a la izquierda del PSOE, la extrema izquierda en su tiempo, aquel acuerdo del tripartito en Cataluña que llevó a Maragall a la presidencia de la Generalitat y aquella frase histórica de Rodríguez Zapatero de aceptaré todo lo que me manden de Cataluña. Luego tuvo que rebajar lo que mandaron de Cataluña el Tribunal Constitucional, que fundamentalmente fue la creación de un poder judicial independiente al del conjunto de todos los españoles, creando una desigualdad entre españoles a la hora de tener un poder judicial diferente. Rodríguez Zapatero se felicita por este acuerdo, que alienta, acuerdo que está pendiente del aval del independentismo en Cataluña, que hoy mira a la declaración de Quim Torra en el juicio por desobediencia que tiene en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No quiso retirar el líder ultranacionalista Torra el merchandising amarillo del independentismo de los edificios públicos, los lazos, las pancartas, en la campaña del 28 de abril, y puede costarle 2 años de inhabilitación, es decir, que se quede sin ser presidente de la Generalitat. Cabe recurso ante esta sentencia en el Supremo, pero una condena ya indicaría el camino que va a recorrer Cataluña en las próximas semanas y meses, que es otras elecciones. Se cumplen en diciembre 2 años de las últimas autonómicas. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de Esquerra, sería automáticamente el presidente, por lo menos en funciones, y por lo tanto se abriría un periodo electoral para el que, si hay un acuerdo entre el PSOE y Podemos con el aval independentista en el Congreso de los Diputados, sería importante para los firmantes de ese acuerdo tenerlo todo bien amarrado y atado, pensando en las autonómicas de Cataluña, donde habría un intercambio de papeles y ese tripartito que inventó Zapatero volvería a formarse en Cataluña con el PSOE, Esquerra Republicana, que presidiría la Generalitat, y el Podemos en Cataluña. El líder de Podemos en Cataluña, Jaume Asens, es el enlace con el independentismo en Cataluña, especialmente por su amistad personal con el que Sánchez llamó el Le Pen español, Joaquín Torra. Y ese enlace se está produciendo, aunque la negociación con los independentistas en Cataluña, o por lo menos el acercamiento, lo lleva directamente el Partido Socialista de Cataluña. Esta semana se cumplen 44 años de la muerte de Franco. El diario El Mundo, por cierto, hoy publica el testamento del dictador sobre si quería o no que le enterraran en el Valle de los Caídos. Lo que dice el testamento es que deja la libre determinación de sus herederas Carmen Polo y Carmen Franco todo lo relativo al entierro y funeral. Así estamos empezando a contar la actualidad en esta mañana de lunes 18 de noviembre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, circulación lenta en todas las entradas a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6, y en la M50, precaución en la zona de Getafe en dirección a la A3 y en Villaviciosa Odón y Bodía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Antes de entrar en el detalle de la crónica de Madrid, un vistazo a la actualidad general. Al comienzo de este día en España, el PSOE continúa con la negociación, buscando los 21 escaños que necesita para la mayoría absoluta, o por lo menos conseguir más si es que no es en segunda votación. Hoy se reúne la portavoz socialista en el Congreso con el diputado del Bloque Nacionalista Gallego. A este acuerdo alcanzado se ha referido el expresidente Rodríguez Zapatero, que fue quien inició esta senda de acuerdos con la extrema izquierda y con los independentistas. En Zapatero, en la cadena SER, dice que deseaba que se produjera y apuesta por un diálogo en Cataluña donde se puedan plantear todas las alternativas.
Yo deseaba que se produjera ese acuerdo, como ahora me ha parecido muy bien que nos hayan dado esta semana la sorpresa del acuerdo. A largo plazo, yo estoy absolutamente convencido que quienes más apuesten por el diálogo en Cataluña serán los que aproximen una recuperación de una estabilidad, de un entendimiento mínimo, de una convivencia, y serán reconocidos. Y en todo caso, les puedo decir, porque por experiencia propia, pienso en los líderes catalanes que están, en fin, más proclives a poder hablar, o pienso en el gobierno de España o en las fuerzas políticas.
Zapatero ve en la etapa de Sánchez una prolongación de su tiempo en el gobierno. Dentro del PSOE, no todos apoyan el acuerdo, hay matices, tampoco hay críticas destempladas. Partido Popular y Ciudadanos apelan al sentido común y a la cordura para evitar que ese pacto se lleve a cabo, porque el pacto ya está hecho, y para ello instan a los varones socialistas a que intervengan. Tal vez tarde, Luis Mínguez.
El Partido Popular no se resigna a un gobierno PSOE-Podemos y ayer pulsó la tecla que piensa que podría impedirlo, la de algunos varones socialistas, que el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, no dudó en nombrar.
A ese Partido Socialista apelamos, a esos varones, al señor Lambán, al señor Paje, al señor Vera, a todos aquellos socialistas que en su momento aplaudían que el señor Sánchez rompiese las negociaciones con Podemos, que en su momento impidieron que el señor Sánchez pactara con el señor Torra.
También Ciudadanos dice ver recelos hacia el pacto con Iglesias dentro del PSOE. Ignacio Aguado pide a Sánchez que recapacite y gire hacia un gran acuerdo entre todos los partidos constitucionalistas que permita abordar las reformas pendientes.
No es bueno para España que haya un gobierno social comunista, no es bueno para España que en lugar de mirar hacia el centro se esté mirando al independentismo, se esté mirando y se esté buscando el acuerdo con los que quieren liquidar España, y yo por eso le pido a Sánchez que rompa ese acuerdo con Podemos.
El vicepresidente madrileño califica el acuerdo Sánchez-Iglesias como el pacto del insomnio.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga hoy al presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar todos los lazos amarillos y simbología independentista de los edificios públicos en la campaña del 28 de abril. Torra ha pedido recuperar la figura del relator, del mediador, para dialogar con el Gobierno de España. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Quim Torra llegará hoy a las 8:30 de la mañana al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el juicio donde se le investiga por desobediencia. El president se ha mostrado optimista y ha dicho que...
Em nego anar a aquest judici pensant que seré inhabilitat.
Se niega a ir al juicio pensando que será inhabilitado. La Fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por desobedecer a la Junta Electoral por no querer quitar los lazos amarillos de los edificios públicos. Torra, que por cierto ha revivido la figura del relator, lo ha hecho en una entrevista para el diario Ara, ha dicho que quiere negociar con el gobierno de tú a tú, hablar de autodeterminación y todo que se haga.
Y que, per tant, això ho fem, aquesta vegada sí, amb unes condicions de
formalitat. Con unas condiciones de formalidad y recuperar la figura del facilitador, del mediador, del relator o con el nombre que se le quiera poner. En cuanto a la sentencia del juicio de hoy, saldrá en cuestión de semanas, pero Torra no sería apartado inmediatamente hasta que el Tribunal Supremo no ratificara la sentencia.
El que fuera presidente del BBVA, Francisco González, declara hoy como investigado en el caso Villarejo. El juez de la Audiencia, García Castellón, le ha citado por los delitos de cohecho y revelación de secretos que habría cometido con la contratación del excomisario para tratar de obstaculizar que la entidad bancaria fuera controlada por la constructora SACIR, Lupe Ortiz.
Francisco González ha sido citado como investigado por cohecho y revelación de secretos, delitos que podría haber cometido el expresidente del BBVA entre los años 2002 y 2017 al encargar al comisario Villarejo diversos espionajes, entre ellos al grupo SACIR, que intentó una operación para obtener el control del banco. Podrá González contestar a las preguntas que le formulen el juez y los fiscales anticorrupción, si lo desea, o acogerse como imputado a su derecho a no declarar. Cuando se conoció su citación, él dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia. Veremos si decide hacerlo esta mañana.
Los cuatro miembros de la manada se enfrentan desde hoy a un nuevo juicio, en esta ocasión por los abusos a una joven en la localidad cordobesa de Pozo Blanco en mayo de 2016, semanas antes del caso de los Sanfermines, por el que ya han sido juzgados y condenados a 15 años de cárcel por violación. Mónica Roncero.
La Fiscalía pide para los cuatro acusados 7 años de cárcel por abusos sexuales a una joven de 21 años que prestará declaración a puerta cerrada. El juicio comienza hoy en la Ciudad de la Justicia de Córdoba con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas en este procedimiento y la declaración de los investigados. Se espera que quede visto para sentencia el día 21. Los hechos que se juzgan sucedieron el 1 de mayo de 2016 cuando la víctima y los procesados coincidieron en la feria de Torrecampo. Según el fiscal, todos ingirieron alcohol esa noche. Cuando se cerró la caseta, Alfonso Jesús Cabezuelo se ofreció a llevar a la víctima en coche a Pozo Blanco. Durante el trayecto, la joven cayó en un estado de profunda inconsciencia que los acusados aprovecharon para realizarle tocamientos que grabaron en vídeo. Esas imágenes salieron a la luz en septiembre de 2016, fruto de la investigación por la agresión de la manada a otra joven durante los Sanfermines de ese año. Fue entonces cuando la víctima de Pozo Blanco tuvo conocimiento de los mismos, lo que le provocó estrés postraumático.
Repasamos otras cuestiones de la actualidad nacional a esta hora con Ángeles Martín.
Los 350 diputados elegidos el 10 de noviembre podrán pasar a partir de hoy por el Congreso para preparar su incorporación a la Cámara Baja en la sesión constitutiva del 3 de diciembre. Tendrán que realizar una serie de trámites obligatorios, entre ellos presentar las declaraciones de bienes y rentas. Por su parte, los vecinos de 38 municipios han vuelto este domingo a votar después de que en los comicios del 26 de mayo no se presentara ningún candidato o bien se detectaran irregularidades en las votaciones. El caso de los ERE de Andalucía se enfrenta a este martes al día de la sentencia para los 21 exaltos cargos del gobierno autonómico, entre ellos los expresidentes Chávez y Griñán. Y un apunte más, el frente frío del norte peninsular ha perdido fuerza este domingo, pero mantiene cerradas 13 carreteras de la vía secundaria, de las que 6 son puertos de montaña, y dará paso a un nuevo episodio de lluvias en toda la península.
Crónica Internacional, Fátima Sotorrío.
Evo Morales denuncia que en Bolivia se han cometido crímenes de lesa humanidad durante la represión militar y policial de los últimos días. Desde el exilio mexicano exige a las autoridades que identifique a los autores de las 24 muertes. El expresidente dice sentir mucho miedo de que todo desemboque en una guerra civil y apela al diálogo nacional. En Hong Kong, de madrugada, se han producido enfrentamientos entre policías y manifestantes en la universidad. Hay varios detenidos y heridos, la mayoría jóvenes que se atrincheraron. Los agentes fueron recibidos con cócteles Molotov y tuvieron que despejar la universidad con gases lacrimógenos. Y en Estados Unidos, esta próxima madrugada, en teoría, comienza el veto comercial a Huawei. El gobierno de Donald Trump prepara una nueva extensión de su moratoria para que las empresas puedan mantener vínculos comerciales con la empresa china y que por lo menos en los próximos 6 meses salga de la lista negra.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle a esta hora de la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que en esta semana que hoy comienza, la movilidad en Madrid cobra especial relevancia. En primer lugar, porque hoy es el primer día laborable para el túnel de Recoletos. Aunque se reabrió ayer domingo, es este lunes cuando los miles de usuarios que utilizan a diario las líneas de cercanías C1, C2, C7, C8 y C10 están comprobando su funcionamiento después de 5 meses de reforma y 45 millones de inversión. Elvira de Luis.
Se han rehabilitado 7 kilómetros de las vías y la catenaria que se encontraban obsoletas, ya que desde su inauguración en 1967 no habían sido renovadas. Miguel López, gerente comercial de Cercanía Renfe.
Una infraestructura que va a reducir las incidencias, va a redundar en una mejora del servicio en un punto clave. Habrá menos incidencias y habrá más fiabilidad a la hora de utilizar nuestros servicios.
Es el tramo con más tránsito ferroviario de España. 470 trenes circulan a diario con 200.000 pasajeros. Se restablecerán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10.
Es la mejor manera de ir en Madrid del norte a sur o de sur a norte. Son 12 minutos de extremo a extremo, sin atascos, sin problemas.
Los usuarios de Renfe consideran el túnel de la Risa un tramo completamente imprescindible.
Lo llevo esperando 6 meses.
Lo necesito. Es un y Atocha, pues es lo mejor.
Han cumplido los plazos, o sea que me parece estupendamente.
Habrá mejor conectividad de los municipios del corredor de Henares con el norte de Madrid, con más frecuencia de los trenes. Así lo ha recordado José Luis Ábalos, ministro en funciones de Fomento, en Twitter. Esta rehabilitación ha supuesto una inversión de 45 millones de euros.
A la reapertura del túnel de Recoletos se une el desvío de la M30 a su paso por el Vicente Calderón. Desde las 6 de esta mañana se ha habilitado el desvío de los 5 carriles de la M30 que antes estaban separados por una barrera de hormigón por el lugar donde se encontraba el césped del estadio. En principio, el desvío, por el que hay que circular a 50 kilómetros por hora, se mantendrá hasta finales de marzo, que es cuando estará desmontada la grada que da al Manzanares. El tráfico volverá al trazado actual una vez derribada esa grada, y a finales de 2020 el tráfico volverá a desviarse, porque para entonces está previsto que arranquen los trabajos para cubrir la calzada y reconfigurar la M30. Y desde hoy comienza en la Caja Mágica la fase final de la nueva Copa Davis, auspiciada por Gerard Piqué. Los partidos van a ser retransmitidos a través de más de 40 canales de televisión internacionales con señal en más de 170 países. Más de 600 periodistas han sido acreditados para acceder a la Caja Mágica a lo largo de la semana de competición. Y para acceder a esa instalación en transporte público hay que tener en cuenta el plan de movilidad puesto en marcha por el Ayuntamiento, que fundamentalmente prevé cortes de tráfico y sobre todo un refuerzo de los autobuses de la MT. Javier Luengo.
La entrada y salida peatonal al recinto se hará a través del acceso principal ubicado en el Camino de Perales. En la calle de Embajadores habrá también un aparcamiento público con cerca de 50 plazas destinadas a las personas con movilidad reducida. La empresa municipal de transportes ofrecerá un servicio lanzadera entre la Plaza de Legazpi y la Caja Mágica, en el que no habrá paradas intermedias y con una frecuencia de entre 10 y 15 minutos. Por su parte, Cercanías pone al servicio de los viajeros las estaciones de Orcasitas y 12 de Octubre, situadas a unos 20 minutos del recinto deportivo. Y para el día de la final, el próximo domingo 24, el Consorcio Regional de Transportes ha anunciado un refuerzo desde la 1 hasta las 4 de la tarde en la línea 3 de metro, que se irá adecuando a la demanda de los usuarios. El consistorio de la capital recomienda a los más de 115.000 asistentes que se esperan en el evento que usen el transporte público para evitar de esta manera aglomeraciones en las proximidades de la Caja Mágica.
Y dejamos las cuestiones relacionadas con el transporte para contarles que la Comunidad de Madrid prepara nuevas medidas fiscales que aprobará esta semana para ponerlas en marcha el próximo 1 de enero de 2020. Ángeles Martín.
Según publica hoy el diario El Mundo, que ha tenido acceso a un documento titulado La Comunidad de Madrid, contrapeso de la izquierda, el Gobierno de Madrid se propone seguir bajando impuestos en contrapeso a las subidas fiscales que podría intentar aprobar un gobierno de Sánchez e Iglesias, que superarían los 8.000 millones de euros al año que plantea el Partido Socialista en su programa. Frente a esto, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acometerá una rebaja histórica del IRPF de medio punto en todos los tramos y deducciones dirigidas dirigidas a estudiantes, jóvenes y familias.
Pero además el Ejecutivo madrileño aprobará nuevos alivios fiscales. Se trata de tres deducciones destinadas a las familias.
En primer lugar, se ampliará la deducción por nacimiento o adopción de hijos. Además, las familias numerosas de categoría especial no pagarán la cuota autonómica del IRPF durante un tiempo, mientras que las familias numerosas de categoría general pagarán menos. Y por último, quienes compren una casa tras tener un hijo tendrán nuevas deducciones. También se contempla duplicar las ayudas del Estado a los autónomos, ayudas en formación y transporte e incluso para el fomento de la tauromaquia.
Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha arrancado ya el Plan Vive Madrid, que va a suponer la construcción de 25.000 viviendas en alquiler en 8 años, de las que 15.000 se pondrán en marcha en esta legislatura a mitad del precio de mercado. El proyecto se encuentra en fase de exposición pública. David Pérez es el consejero de Vivienda y Administración Local.
Pero en este momento ya tenemos el suelo para las primeras 15.000 viviendas en 42 municipios de la Comunidad de Madrid, y por tanto, pues en ellos es donde vamos a empezar esta vivienda. Va a ser una vivienda a mitad de precio del alquiler del mercado, dirigida principalmente a jóvenes, aunque también para algunas otros colectivos.
Mientras tanto, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha dicho en una entrevista publicada este fin de semana que el consistorio no va a prohibir estas Navidades la circulación de coches por la Gran Vía, como hizo el anterior gobierno municipal. Según Caravante, el que quiere ir al centro tiene que poder llegar en el modo de transporte que más se acomode a sus expectativas. Además, el delegado ha anunciado que el consistorio va a construir durante los próximos 4 años un total de 14 aparcamientos disuasorios, de los cuales 3 estarán operativos ya el año que viene.
Vamos a hacer 14 aparcamientos, 3 de ellos vamos a empezarlos ya el año que viene, que son Fuente la Mora, Pitis y Barajas. Y el resto vamos a ir ejecutando a lo largo de los próximos 4 años, un total de 10.000 plazas de aparcamiento, y estamos ya en conversaciones para que los otros 11 aparcamientos que tenemos pendiente obtener el suelo para poder ejecutar.
Los MENAs, los menores extranjeros no acompañados, vuelven esta semana a ser centro de interés político. El consejero de Políticas Sociales ha convocado para este próximo miércoles a los grupos de la Asamblea para reanudar el pacto sobre estos menores inmigrantes y la forma de atenderlos adecuadamente. Mientras tanto, convocados por la Asociación Hortaleza se defiende, un centenar de vecinos de este barrio se han manifestado el domingo delante del centro de menores extranjeros para protestar por la situación de inseguridad que atribuyen a un grupo de los allí acogidos.
Tenemos un miedo que queremos que acabe, únicamente por tranquilidad. No es cuestión de racismo, es cuestión de vivir tranquilos en nuestro barrio. Entonces, sobre todo, pedir a la Comunidad de Madrid que regule de una vez esto.
El acto se ha llevado a cabo bajo fuerte vigilancia policial para evitar algún tipo de enfrentamiento con miembros de grupos ultras como Hogar Social Madrid, que estaban presentes en la zona. Y mientras tanto, los vecinos de Vallecas han protestado también, pero esta vez contra la posibilidad de que el vertedero de Valdemín Gómez acoja residuos procedentes del de Alcalá, que se cerrará el mes que viene. La concejala de Más Madrid, Inés Abanés, ex responsable de Medio Ambiente en el gobierno de Carmena, acompañada del diputado Pablo Gómez Perpiña, han acudido a la manifestación y ha asegurado que los vecinos de Vallecas no pueden asumir un 20% o más de basuras procedentes del cierre del vertedero de Alcalá. En eso estaban de acuerdo los vecinos.
Una amenaza sobre este barrio que básicamente viene a decir que es posible que entren 200.000 toneladas anuales de la Mancomunidad del Este a Valdemín Gómez.
Pues daría el traste con todos los planes de eliminación de olores y de cierre de la incineradora que están ya aprobados para Valdemín Gómez.
Protestas contrapuestas porque precisamente en Alcalá de Henares los vecinos se manifestaban, pero para reclamar el cierre definitivo e inmediato del vertedero.
Hasta la fecha, el vertedero tiene más de 7 millones de toneladas de basura sin clasificar y los vecinos denuncian el estado del mismo. Además, en una manifestación celebrada el domingo, pidieron la descontaminación del depósito, ya que está a 300 metros de sus casas.
Ya el vertedero está lleno y aquí nadie quiere saber nada de nada. A la Comunidad de Madrid le corresponde buscarnos un sitio, corresponde en lo hecho es terminar lo que se está terminando, pero todo el mundo está en contra de llevarse la basura a su casa.
El tema tiene que ir a para otro lado, ¿no? Porque ya el se ha conmatado el vaso quinto, ¿eh? Y entonces pues veremos a ver.
Además, los convocantes piden la prohibición del acceso inmediato de más residuos y basuras al complejo. La pregunta ahora es qué hacer con las más de 200.000 toneladas que generan los 31 municipios de la Mancomunidad del Este. El vertedero de Loeches parece la primera opción.
Y desde hoy lunes, los vecinos y empresas de Arganda del Rey pueden solicitar a su ayuntamiento ayudas por los daños sufridos en las riadas del 26 de agosto y del 15 de septiembre. Las solicitudes se pueden presentar en un plazo de 30 días naturales en la oficina de atención a los damnificados, que está situada en el Auditorio Montserrat Caballé, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
En ABC encontramos este titular: la avalancha de peticiones de asilo colapsa el trabajo en la brigada de extranjería. Abortan una pelea entre ultras junto al centro de Hortaleza. Y entrevista con Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales. Hablar de familias no es de derechas, hay que darles ayudas desde el primer niño. En El Mundo, polémica reforma de las Torres Colón. Una asociación creada para defender el edificio critica la obra proyectada porque lo pervierte. 4 millones de ayudas para la riada, la Comunidad de Madrid financiará las reparaciones de Arganda del Rey y otros 15 municipios afectados. Y Ciudadanos pide un plan de rescate para los autónomos. Exigirá en la Asamblea que dejen de adelantar el IVA de facturas impagadas. El País, los 14 kilómetros olvidados de Madrid, 2 años y medio después del pacto por la Cañada Real. Las mejoras y los cambios no se han completado. Más Madrid tilda de truco el cambio de criterio para calcular los ingresos municipales y crecen las quejas a la EMT por retrasos y saturación. En La Razón, así se cura un ludópata. 3.000 pacientes han pasado por la unidad del juego del Ramón y Cajal. Un lavado de cara para las caballerizas de la Policía Municipal, y Vallecas tiene el triple de toxicidad que el barrio de Salamanca. En los digitales, 20 minutos, la M30 cruza desde este lunes el Vicente Calderón, y en Madrid Diario, los vecinos de Hortaleza piden que los centros de menores se trasladen fuera de los centros urbanos.
Completamos la actualidad a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, Crónica de la Cultura, y María José Francisco.
¿Qué pasó cuando tenías 21 años? ¿Qué viviste y cómo lo sentiste? Es el argumento de 21, la muestra del artista Matt Staub en El Conde Duque, que pretende recoger un archivo de recuerdos. Celina Losa es la portavoz y Charo Castilla, una de las participantes.
Habla sobre la memoria que se actualiza en cada lugar que visita. Él entrevista a distintas personas de diferentes edades y habla con ellas sobre los recuerdos de cuando tenían 21 años.
La madurez está bien, pero hace 40 años de aquello. Si no he madurado ya es para matarme, ¿no? Entonces, no te creas que he madurado del todo, ¿eh? La madurez está bien, pero hay que tener parte de niño. Hay que saber ser maduro y ser niño. Estar, simplemente.
Llego nuevamente a sentir...
Homenaje a Lina Morgan en una obra teatral que recoge todos sus grandes momentos. Gracias por venir es el musical que llega al Teatro Arlequín. Un repaso a su juventud y madurez en la revista musical, la comedia y títulos míticos como Vaya par de gemelas o Sí al amor. Y un extraterrestre atrapado en la Tierra es el protagonista de El Diferente, libro y disco de Dr. Sapo, lleno de aventuras para niños, música y letras de las propias canciones.
Donde hay un personaje protagonista, que es bastante peculiar, al que le suceden cosas muy divertidas, siempre tratando de potenciar valores que para mí son importantes, como la sinceridad, el respeto, el trabajo, el conocimiento de uno mismo, la tolerancia...
Su show en directo será el sábado 23 en Galileo Galilei, que junto con el libro puedes consultar en su página web www.drsapo.com.
Y en el pasillo de mi castillo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Te hemos hecho señales y ha llegado el momento de que descubras lo que te queremos decir. El martes, a las 10:30 de la noche, La Visita, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento circulación lenta en todas las entradas a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, precaución en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la M40, precaución en Hortaleza y recintos feriales, y desde Valdemarina a Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. En la M50, dificultades en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección A2, en Getafe en sentido A3 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chalo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Pues aquí tenemos un inicio de hora punta un poquito más suave que en otros días y muy extendido, eso sí, ya por toda la M30 en el recorrido Méndez Álvaro, nudo de Manoteras, por la Ribera del Manzanares y al paso por la Avenida de la Ilustración entre Betanzos y el nudo norte. Va en aumento la carretera por la M607, la entrada por la carretera de Colmenar, también ya desde primera hora de la mañana en Santa María de la Cabeza con el Paseo de la Esperanza. Una vez ya en el interior, lo más complicado de momento, la avenida de Menéndez Pelayo desde la Plaza Mariano de Cavia, sentido Príncipe de Vergara.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana a la actualidad en Onda Madrid al comienzo del lunes 18 de noviembre. Por cierto, primer lunes con el túnel de cercanías que une Atocha y Chamartín reabierto. Atocha y Chamartín por Recoletos ya reabierto. Han sido 5 meses de obras en los que se han cambiado las vías y la catenaria y en los que se han invertido 45 millones de euros. También desde las 6 de la mañana, los 5 carriles de la M30 que discurrían por debajo de la tribuna del Estadio Vicente Calderón ya bordean dicha tribuna para que se pueda demoler y desaparezca. Los desvíos estarán activos por lo menos hasta marzo, luego volverán a circular los coches por los carriles habituales de la M30 sin la tribuna y a finales de 2020 volverán a ser desviados para que el ayuntamiento proceda a la obra para cubrir esos metros que hay por donde antes estaba la tribuna del Estadio Vicente Calderón, o está todavía y en el futuro ya podemos decir estaba. Es una de las novedades de la jornada, esos 5 carriles se puede ir a 50 kilómetros por hora, recuérdenlo, y se discurre por el lugar donde estaba el césped del estadio. Por lo demás, en este lunes, el Partido Socialista trata de coger más velocidad en el reclutamiento de apoyos para el pacto de Sánchez con Iglesias, del PSOE con la extrema izquierda de Podemos, para conseguir los apoyos necesarios para que sea investido presidente del gobierno. Hay algunas voces en el Partido Socialista que tímidamente han pedido que se tenga en cuenta, como ha hecho el presidente Aragón Lambán, a aquellos que no votan independentismo en Cataluña, pero poco más. El PP insta a esos dirigentes regionales de Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura a evitar lo que ya está firmado. Sánchez e Iglesias se anticiparon el pasado martes y han evitado cualquier tipo de presión o de intentona de vuelta atrás. Ahora depende todo del aval de los independentistas que, por distintos caminos, tanto el Partido Socialista como Podemos están hablando con el independentismo. Pendiente el independentismo de que haya elecciones anticipadas en Cataluña, si por ejemplo Quim Torra es condenado por el delito de desobediencia una vez que se le juzgue hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por negarse a cumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar los símbolos, la simbología independentista de los lugares públicos durante la campaña electoral de abril. Podría ser condenado a 2 años de inhabilitación, dejaría de ser presidente de la Generalitat y abocaría a la autonomía de Cataluña a unas nuevas elecciones, cuando se cumplen 2 años de las últimas, diciembre de 2017. Otras noticias al comienzo del lunes, que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Pues por los juzgados, además de Quim Torra, pasarán hoy otros imputados. Uno es Francisco González, expresidente del BBVA por el escándalo de los trabajos de espionaje encargados al excomisario Villarejo. También 4 miembros de la manada por abusar de una joven en Pozo Blanco meses antes de que lo hicieran en los Sanfermines. Y además tenemos un día más el juicio de Diana Kerr. A partir de las 10 de la mañana van a comenzar a desfilar por el Congreso de los Diputados los parlamentarios electos salidos de las urnas del pasado 10 de noviembre, 350 que se van a incorporar a la Cámara Baja. Además de recoger sus credenciales, deben hacer una declaración de bienes y rentas, recoger sus dispositivos móviles, un teléfono y una tablet a la que tienen derecho para ejercer su trabajo. El Instituto Nacional de Estadística va a iniciar hoy el rastreo de millones de móviles de las compañías Movistar, Vodafone y Orange. Y nos puede tocar a cualquiera. Se pretende ver los desplazamientos de los españoles a partir de los datos de sus teléfonos durante 8 días de aquí a agosto. Hoy es el primero de esos días. Este estudio despierta suspicacias. Algunos dicen que no respetan plenamente la legalidad. Otros sienten recelos por su intimidad. El INE asegura que en ningún caso las operadoras van a ofrecer información alguna sobre quienes sean los titulares de esos móviles, entre comillados, que están vigilados. Hay otro estudio del que hoy vamos a saber algunas conclusiones y que es de utilidad para el ciudadano. ¿Quieren saber dónde se producen más accidentes de tráfico, si en el Paseo de la Castellana o en la calle Alcalá? Bueno, pues la Fundación Línea Directa va a hacer público un mapa de las calles más peligrosas, son llamadas puntos rojos, y lo va a hacer por ciudades. Hoy también vamos a ver varios actos muy relacionados con estas fechas, sobre todo con el frío. Uno es el de la delegada del Gobierno de la Comunidad, María Paz García Vera, que va a presentar el plan de fenómenos adversos y nevadas destinados a asegurar la viabilidad de la red de carreteras en el caso de que haya nevadas. Otro es la presentación de la gran recogida de alimentos para el Banco de Alimentos, que se va a llevar a cabo del 22 al 24 de noviembre en mercados, supermercados e hipermercados. Y hay un lema que hoy vamos a oír: no alimentes al monstruo de las cloacas. Se celebra mañana el Día Mundial del Retrete y hoy la Asociación de Abastecimiento de Agua y Saneamiento nos quiere recordar las cosas que no son aptas para que las desechemos por el inodoro. En deportes, bueno, pues arranca en la Caja Mágica la fase final de la Copa Davis. Los partidos van a ser retransmitidos por la televisión, por si no podemos acercarnos a verlos. España debuta mañana martes frente a Rusia. Y para los amantes del fútbol, pues hoy su ración juega la selección española frente a Rumanía en la fase de clasificación para la Eurocopa. La cita a las 9 menos cuarto en el Wanda. De momento la Roja va en la primera de su grupo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Parece que el lunes va a ser una jornada de tregua entre el fin de semana y lo que llega a los próximos días, porque tras la inestabilidad, lluvia e incluso nieve en las cotas más altas, hoy veremos de nuevo el sol. Eso sí, a primera hora brumas en la sierra y posibilidad de alguna precipitación débil, todavía incluso de nieve, ya que la cota se sitúa en torno a los 1.200 metros. A partir del mediodía, jornada agradable, con ambiente estable, sol y algún intervalo de nubes. Además, las temperaturas hoy sí van a subir un poco con respecto a días pasados, máxima de 11 en la capital y Alcalá de Henares, 8 en el Escorial, 7 en Buitrago de Lozoya y 12 en Aranjuez. Sin embargo, no durará demasiado porque el martes comenzará a bajar e incluso el miércoles podríamos quedarnos con 8 de máxima en Madrid capital.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero. A esta hora ya, el primero de la mañana.
Dice José María Aznar que Pablo Casado sabe muy bien lo que tiene que hacer. Que lo sepa Aznar está bien, que lo sepan los españoles, los que le han votado y los que no, estaría mejor, porque lo cierto es que desde el día 10 de enero lo único que sabemos a ciencia cierta es que Casado llamó a Sánchez y el de la Moncloa no respondió la llamada. Un maleducado al que se le ve el plumero. Si hubiera llamado hubiera tenido algún problema para presentar con tanta rapidez los 10 puntos de acuerdo de gobierno con Podemos. Lo que sabemos hoy lunes es que Casado tiene bastantes más exégetas que opiniones sobre lo que está pasando. Vamos a ver, lo que decía ayer en ABC Núñez Feijóo es lo que piensa el líder del PP, sí o no. ¿Está el PP en condiciones de ofrecer algún tipo de estabilidad si Sánchez llamara, sí o no? ¿Tiene Pablo Casado algo que decir que obligue a Sánchez a mover ficha, sí o no? Un movimiento así sería conveniente, primero porque dejaría en evidencia a un Pedro Sánchez que no ha dado tiempo a que el PSOE digiera la derrota de 3 escaños y cerca de 800.000 votos. Y segundo porque confirmaría el único acierto de Albert Rivera. Sánchez efectivamente tenía un plan y era este que estamos viendo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos y terminamos en Estados Unidos, Washington. Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump continúa sus ataques contra testigos de la investigación para su impeachment en una nueva semana de audiencias en el Congreso. A través de Twitter, el presidente puso en duda la credibilidad de la consejera especial de la vicepresidencia para Europa, Jennifer Williams, que declarará públicamente esta semana ante los legisladores. Williams compareció ya en julio a puerta cerrada y este fin de semana se dio a conocer su testimonio. La funcionaria alertó de la actitud del mandatario en la llamada con su homólogo ucraniano que centra la investigación por un presunto abuso de poder y chantaje. Williams dijo que le pareció inapropiado que Trump pidiera al presidente ucraniano que investigara a su oponente político Joe Biden, que lidera los sondeos de popularidad entre los demócratas para las elecciones del año que viene. No es la primera vez que Trump la emprende contra los testigos de la pesquisa. El viernes hizo lo mismo contra la exembajadora estadounidense en Ucrania, mientras rendía su testimonio público. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. Portadas muy variadas en la mañana de hoy, Loli.
Y comenzamos, por ejemplo, con la de ABC, que elige el pacto entre Partido Socialista y Podemos para titular La inversión extranjera en España se lo piensa. Operaciones de fondos internacionales quedan en suspenso mientras grandes fortunas meditan trasladarse a Portugal si la presión fiscal aumenta. En El Mundo lleva hoy a portada el testamento de Francisco Franco, al que ha accedido en exclusiva tras 44 años de la muerte del dictador. El testamento de Franco titula: el documento de 89 páginas incluye la escritura de partición y adjudicación de la herencia y recoge su última voluntad.
Portadas del País y La Razón.
El País titula: el juicio a Torra abre camino al adelanto de las catalanas. La inhabilitación del presidente dejaría en funciones a Aragonés de Esquerra hasta que haya un nuevo gobierno. Y en La Razón encontramos hoy en la portada una encuesta de NC Report sobre los pactos de investidura y titula: el 57% apoya una abstención de Casado con condiciones. La mayoría rechaza que Sánchez gobierne con Podemos y el aval de los independentistas y apuesta por un pacto de Estado con el Partido Popular.
Otros temas en las portadas.
ABC recoge en su segunda: los CDR redoblarán sus ataques durante la cumbre del clima. Actuarán en Madrid en busca de mayor eco internacional. Torra afronta hoy el juicio por ignorar a la Junta Electoral, en el que puede ser inhabilitado. Zapatero avala el acuerdo de Sánchez con Iglesias y admite que lo deseaba. Y en deportes, Sainz, del final de la parrilla a su primer podio. El madrileño tercero III tras prosperar una reclamación contra Hamilton. En El Mundo, el informe encargado por el BBVA exculpa a su cúpula actual, cierra los expedientes internos a sus altos cargos. El País, comienza la batalla por el control de la Unión Europea. Macron sacude el tablero y pone en guardia a Berlín en su intento de marcar la agenda de la era post-Brexit y post-Merkel. Y Bolivia da impunidad a los militares para reprimir las revueltas. Y en La Razón, ERE sentencia la corrupción del Partido Socialista 333 días después. El veredicto contra los dirigentes socialistas ha sido aplazado por los procesos electorales y otra de tribunales. Torra se inculpará en el juicio de los lazos amarillos.
¿Cómo vienen los digitales hoy?
El Confidencial, Ferraz reúne a las federaciones para lograr un apoyo rotundo en la consulta del pacto con Unidas Podemos. El Español, gran enfado del rey por el misil de Sánchez cuando volaba hacia Cuba. 20 minutos. El INE empieza este lunes a rastrear millones de móviles. El Diario.es, los parques nacionales españoles han perdido casi el 80% de su inversión desde 2010. Voz Populi, el Partido Popular, presiona a los varones del Partido Socialista para que Sánchez rompa con Podemos. El Independiente, la educación concertada, dispuesta a dar la batalla en la calle al nuevo gobierno. OK Diario, la Fiscalía investiga como delito de odio el acoso de los CDR a los cuarteles de la Guardia Civil. Moncloa.com, las tareas pendientes de Iglesias, integrar a Izquierda Unida y recuperar confluencias. Y en lainformación.com, el Banco Central reclamó al BBVA que restara poder a Torres tras conocer los lazos con Villarejo.
¿Qué podemos destacar esta mañana en los editoriales?
ABC titula hoy Temor en el mundo económico. La bolsa y los inversores han reaccionado con recelo al posible pacto de cogobierno entre socialistas y populistas, temor que comparten con la mayoría de nuestros socios europeos. Sánchez, como sobre todo Iglesias, siguen prisioneros de los antiguos clichés ideológicos de la izquierda más rancia, consistentes en subir la carga fiscal de los españoles y gastar por encima de las posibilidades del Estado. En El Mundo, el riesgo de acostumbrarse a las falsedades. El obsceno ejercicio protagonizado por Pedro Sánchez durante los últimos días muestra que los incumplimientos de los compromisos políticos no pasan excesiva factura en las urnas. Pasar en apenas 48 horas de rechazar la alianza con Podemos a firmar un acuerdo de gobierno con Iglesias y buscar el apoyo de los separatistas solo está al alcance de un dirigente que siente un desprecio absoluto por la verdad. El País titula hoy Automatización. El proceso de sustitución de trabajadores por máquinas exige políticas inclusivas. La suficiencia del estado de bienestar, dice, es una de las condiciones necesarias para que el progreso tecnológico no sea un factor más de fragmentación social. Y en La Razón, es la hora de una solución de Estado. Los encuestados, dice, se inclinan porque el Partido Socialista gobierne en solitario sin el apoyo necesario de los independentistas, lo que obligaría a la abstención del Partido Popular, opción que debe mirarse con sentido de Estado y lealtad institucional.
Frases en los artículos de opinión que buscan mármol esta mañana.
En ABC, Luis Ventoso escribe hoy Lecciones de ET. Hay curiosas enseñanzas, dice, en aquella película de Spielberg hace 37 años. Si en vez de caer en la casa californiana de la familia de Elliot, el pobre alienígena cae en la de los Torra, acababa en la barbacoa del jardín por no encajar con la identidad nacional. Elliot se hizo amigo de un extraterrestre, pero uno de Lérida no puede seguir ni un minuto más como amigo de uno de Huesca, que vive a solo 112 kilómetros y es su compatriota desde hace varios siglos. En El Mundo, Javier Redondo escribe, el centro nunca acierta. A una fuerza de centro se le suele afear su sospechosa indefinición y se le exige equilibrio perpetuo. Lo tiene muy difícil, porque cualquier movimiento en falso permite a la izquierda o derecha reprocharle su querencia y potenciar la desconfianza hacia él. Victoria Prego en El Independiente escribe, hoy el PP debe dejar claro que es Sánchez quien se niega a pactar con él. Sánchez dice prefiere intentar hasta el final entenderse con Esquerra antes que con Pablo Casado. El PP tiene ahora la oportunidad y la obligación de mantenerse firme en la defensa de los valores constitucionales que los independentistas van a intentar derribar. Y en El País, Xavier Vidal-Folk titula La ocasión de oro para Esquerra y Ciudadanos. El empeño de la investidura de Pedro Sánchez es, además de un embrollo, una ocasión de oro. Si ambos partidos optan por hacer política en vez de testimonialismo, pueden lograr interesantes réditos de la situación, viables solo si son compatibles con los beneficios para el aspirante socialista.
Imágenes en las portadas.
Pues a veces lleva su portada portada una fotografía toda página del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sobre fondo morado, como no podía ser de otra forma. Es la imagen que acompaña la noticia por la que apuesta hoy y que titula Temor a la coalición social comunista. El Mundo muestra hoy en portada dos de las páginas del testamento de Francisco Franco. La primera de ellas pertenece a la escritura de partición de la herencia que data de 1976. La segunda pertenece al testamento que hizo el dictador el 20 de febrero de 1968. En La Razón, foto de la sala de la Audiencia Provincial de Sevilla en la que han sido juzgados los expresidentes andaluces Chávez y Griñán. Una sala vacía en la imagen a la espera de que en unas horas se dé a conocer el veredicto. Y en El País, la foto de portada es hoy para Jorge Lorenzo, el motociclista mallorquín, 5 veces campeón del mundo. Puso fin a su carrera en el circuito de Cheste en el último gran premio de la temporada que ganó su compañero Marc Márquez y que es quien le sostiene en la imagen captada durante el homenaje que le hicieron los miembros del equipo Repsol Honda.
Quedan los titulares económicos de esta jornada.
En Expansión, Aznar, 2 puntos. ¿Se imagina un país cuyo gobierno dependa de los que quieren acabar con él? 5 días. El fiscal preguntará a González por las conexiones con Villarejo que halló el Forensic. El Economista, la ruptura de resistencias iba en serio, así que el próximo retroceso será una buena oportunidad para comprar bolsa. El Capital Madrid, la economía española sola frente al peligro de un eventual gobierno gastador. Y en Diario Abierto, Air France y Ryanair presionan en Bruselas para dificultar la suma Iberia-Air Europa.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Titulares de la prensa en Barcelona esta mañana de lunes, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Torra en el banquillo.
Es el titular principal de la portada de hoy del periódico. La Vanguardia afirma que Torra se juega su inhabilitación y que es el tercer presidente que va a juicio tras Mas y Puigdemont. El diario Ara avanza que Torra negará el delito alegando falta de competencia de la Junta Electoral. El juicio, recordémoslo, empieza dentro de un rato, a las 9 de la mañana, y Torra llegará escoltado por su gobierno, los partidos y entidades independentistas.
¿Los tsunamis hablan?
Sí, en TV3, que ha emitido esta noche un documental sobre el tsunami democrático, ha entrevistado a responsables de este movimiento que no se han identificado, se ha mantenido la identidad en secreto, incluso han distorsionado la voz. Niegan que los partidos los controlen, aunque reconocen que sabían que iban a actuar. Han reconocido que sus acciones buscan repercusión internacional para provocar, dicen, una respuesta exterior, y han desafiado al ministro Marlaska, afirmando que si les detienen, ellos seguirán porque la acción implica muchísima gente.
Debate en el PP.
Entre los que quieren hacer una oferta ya, Pedro Sánchez, entre los que estaría Feijóo, y los que prefieren esperar a que fracase la investidura. Es el tema principal de La Vanguardia, que añade que de momento Casado guarda silencio.
Aumento de morosos.
El periódico destaca que se ha desacelerado la bajada de impagados y que esto apunta a un frenazo económico. El Banco Central Europeo y el Banco de España están vigilantes, pero creen que es pronto para hablar de un cambio de tendencia.
El dinero que nunca llegó, ¿a dónde?
A la Generalitat, pues, en fin, o a los catalanes. Te cuento, el consejero de Trabajo se ha visto obligado a asumir el compromiso público de investigar dónde están 80 millones de euros procedentes de fondos europeos para políticas de ocupación que no se reclamaron y que se perdieron entre los años 2013 y 2015 en plena crisis y con recortes presupuestarios.
Y un hallazgo histórico.
Sí, se ha encontrado en Barcelona el primer escudo pintado de la ciudad. Data de 1369, está en el techo del edificio histórico del consistorio y la limpieza de unas vigas de madera originales, donde se ha localizado, hace prever a los expertos que aparezcan nuevos hallazgos. 600 años ahí y nadie lo había visto.
¿Hay algo en amarillo ya o no?
Bueno, las 4 barras, ya sabes. En fin, yo creo que tenía otro sentido completamente distinto, el púrpura de las 4 barras.
Que tengas un buen día en Barcelona. Hasta aquí el Puente Radiofónico Onda Madrid en esta mañana de lunes, Rafa Ribot.
Adiós a todos.
Adiós, adiós, adiós. Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sin que sirva de precedente, hoy no arrancamos con fútbol, sino que lo hacemos con motor, porque el madrileño Carlos Sainz tuvo que esperar hasta última hora de la noche para conocer que por primera vez se subía al podio de un gran premio de Fórmula 1. Fue en el Gran Premio de Brasil y decimos que hubo suspense porque el madrileño, después de una carrera espectacular, remontando desde el último puesto, terminó en 4ª posición. Después de la carrera hubo que esperar 2 horas para que se confirmara la sanción a Hamilton de 5 segundos, lo que hacía que el británico bajara de la tercera a la séptima plaza, otorgando finalmente el tercer puesto a nuestro piloto madrileño. Así se mostraba de emocionado en el micrófono de Movistar tras pisar por primera vez el cajón.
Qué manera, ¿no?, de tener que esperar y qué angustia. Oh, ya me he puesto muy nervioso y estaba como un poco triste, ¿no?, porque no sabía si iba a llegar o no, pero ahora ha llegado. ¡Ay, qué alivio! Ha habido que esperar mucho para el primer podio, más de lo que me gustaría, pero al final lo hemos conseguido. ¿Y en qué año, no?, para McLaren en plena remontada de McLaren. Pues hoy también plena remontada mía, y me han enseñado vídeos del equipo cuando veían que adelantaba. Y veo un equipo con mucha energía, veo un equipo con muchas ganas de volver ahí adelante, y eso me ha de sentir muy, muy especial, y pero sobre todo muy confiado de que estamos yendo hacia arriba.
Es el podio número 100 para un piloto español. Hay que tener en cuenta que 97 fueron para Fernando Alonso. Y en motociclismo se cerraba la temporada. Jorge Lorenzo disputó su última carrera en Valencia, en Cheste, en MotoGP, tras anunciar el viernes su retirada. El mallorquín acabó 13º en este Gran Premio de Valencia, en una carrera que terminó ganando Marc Márquez. Ahora sí hablamos de fútbol y de la selección española, que cierra esta noche la fase de clasificación para la Eurocopa. España ya está clasificada, logró el pasado viernes la primera posición del grupo tras golear a Malta en Cádiz, y esta noche en el Wanda Metropolitano a las 9:45 los de Robert Moreno intentarán sumar 3 puntos para intentar ser cabezas de serie en el sorteo de esta fase final de la Eurocopa, un sorteo que se va a celebrar el 30 de noviembre. Al seleccionador Robert Moreno le siguen cuestionando sobre su futuro, algo que no parece preocuparle.
Yo lo que me puedo centrar es en que mañana hay un partido contra Rumanía, que como seleccionador mi obligación es hacer que los jugadores estén en el mejor estado posible para defender a la selección, y eso es lo único que puedo controlar. Entonces, pues, es que no, lo demás no lo controlo, con lo cual, sinceramente, no me da igual. Y lo que voy a tratar es de hoy entrenar muy bien y mañana dirigir lo mejor posible para mantener el 10 ese que me he puesto al principio.
Holanda, Alemania, Portugal y Austria aseguraban ya el pasaporte también para la Eurocopa de 2020. El partido lo vamos a contar desde las 8:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid. Y donde ha habido competición este fin de semana ha sido en Segunda División, donde hemos conseguido buenos resultados para los equipos madrileños, con la victoria para Fuenlabrada y Alcorcón y el empate para el Rayo Vallecano. El Fuenlabrada sigue sorprendiendo, venció 3-2 en casa al Huesca y es segundo en la tabla en puestos de ascenso directo a Primera División. Por su parte, el Rayo Vallecano empató a 2 en Soria ante el Numancia, un partido que pudo ganar pero que terminó empatando. Paco Gemme dice que hay que estar más centrados en defensa.
El equipo sigue generando muchísimo y tiene potencial a la hora de ir para adelante, pero estamos encajando demasiados goles y eso es lo que nos está también impidiendo poder ganar partidos, que vuelvo a repetir, nos ponemos 2 veces por delante del marcador en un campo tan complicado como es este, porque ya son demasiadas jornadas sin ser capaces de mantener nuestra portería cero, y eso quiere decir que defensivamente estamos haciendo las cosas más bien mal.
Victoria importante del Alcorcón también en casa, 1-0 ante el Málaga. Y en baloncesto llegó la primera derrota de la temporada para el Real Madrid en la Liga ACB. En Miribilla cayó ante el Bilbao Basket por 82-81. Pablo Lasso.
Para nosotros sabemos que era un partido difícil, teníamos algunas bajas que probablemente las hemos echado en falta porque el partido se ha alargado, ha sido muy duro, muy competido, pero en ese sentido estoy tranquilo porque creo que el equipo en ningún momento se ha rajado. Ha habido momentos en que parecía que teníamos el partido perdido, hemos sido capaces de volver, hemos hecho buenas defensas. Felicitar al Bilbao Basket y rápidamente recuperarnos, que tenemos un partido el martes difícil en casa contra el Kiki.
Y también la derrota de Estudiantes en su visita al Palau por 94-72, mientras que el Fuenlabrada también dio la sorpresa, ganaba en su visita al Baskonia en el Hues Arena por 80-92. Y recordamos la gran cita con el tenis, arranca hoy la fase final del nuevo formato de la Copa Davis. Se centrará toda la atención durante esta semana en la Caja Mágica. Hoy en el Grupo de España, a partir de las 4 de la tarde, empezará con el partido entre Croacia y Rusia.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? 1, 2, 3, 4.
En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours. 45 años viajando contigo.
¡Uf! Necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 18 de noviembre. A esta hora de la mañana hace un frío de invierno. Hace un frío de invierno. Sigue haciendo tiempo más propio de invierno que de otoño. Y aunque las máximas suben, llegaremos hoy a los 12 grados. Tampoco es para ponerse en manga corta, dicen los del tiempo. Suben las temperaturas y todo el mundo, uy, ya estamos. No, 12 grados. Tampoco es como para quitarse ninguna prenda, al contrario, hay que ir con las prendas puestas porque las temperaturas siguen siendo bajas. Tenemos ahora mismo 2 entrañables grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 3 grados en la zona sur. Como les digo, hace un frío de invierno. Primer día laborable con el túnel que conecta Atocha con Chamartín por Recoletos, ya reabierto tras 5 meses de obras de mejoras. Se han invertido 45 millones de euros. El túnel de la Risa, de 7 kilómetros largo, vuelve a prestar servicio con unas vías y una catenaria totalmente renovadas para evitar las incidencias que empezaban a ser más que habituales. Por esa vía circulan de media 470 trenes al día. No está mal, no está mal. Otra novedad con esta reapertura es que va a haber un servicio especial en el corredor de Henares por la vía del contorno de O'Donnell. Es decir, trenes que conectan Guadalajara con las paradas de Azuqueca, Meco, Alcalá de Henares, Torrejón, de Ardoz, San Fernando, directamente con Chamartín, sin tener que pasar por Atocha, con el consiguiente ahorro de tiempo. Es novedad también esta mañana, ya no para los usuarios del cercanía, sino para los usuarios de la M30, que desde las 6 de la mañana ya todos los carriles que pasaban por debajo de la tribuna del río del Vicente Calderón han sido desviados y circunvalan la tribuna. Pasan por el antiguo césped del estadio Vicente Calderón. A lo largo de los últimos días se ha ido haciendo parcialmente ya los cinco carriles que van a estar desviados por ese centro del campo donde estaba antes el césped hasta que se derribe la tribuna, que eso será de aquí a marzo. Una vez que eso ocurra, volverán a circular por los carriles de la M30, los de siempre, y habrá otro desvío a final de 2020 cuando el ayuntamiento acometa la obra que va a cubrir esos carriles que discurren paralelos al río Manzanares. Ténganlo en cuenta, se circula a 50 kilómetros por hora y en ese tramo hay que ir con cuidado, despacito, y si uno tiene algún tiempo, pues puede pensar que va corriendo la banda, pero eso ya pasó a mejor vía. Ese es el panorama con el que comenzamos en Madrid. Es noticia de última hora algo ocurrido en la frontera de Ceuta. Esta pasada madrugada, una furgoneta con 52 inmigrantes subsaharianos ha atravesado la frontera de Ceuta lanzándose a toda velocidad contra la entrada del Tarajal, en la frontera española. El suceso, el incidente, se ha producido eso de las 4 de la madrugada, cuando un vehículo, considerado por la policía kamikaze, ha roto las puertas del paso fronterizo del Tarajal con los inmigrantes, 4 de los cuales han tenido que ser trasladados al hospital. 34 hombres, 16 mujeres a bordo, además de algún menor. Hay además heridos leves por contusiones. Eso ha ocurrido, como les digo, en la frontera española de Ceuta con Marruecos. Una furgoneta que ha reventado la frontera de Ceuta a gran velocidad, con las consecuencias que les acabo de relatar. El pacto, el acuerdo del PSOE con Podemos que se apresuraron a presentar Sánchez e Iglesias, desactivando cualquier tipo de iniciativa que intentara hacer un gobierno del PSOE con el apoyo del PP fundamentalmente y también de Ciudadanos. Avanza paso a paso. Después de este fin de semana el PSOE se ha garantizado el apoyo del diputado del Partido Regionalista de Cantabria, pues solo van a intentar con el Bloque Nacionalista Gallego, aunque en el fondo de toda esta cuestión hay un vistazo a Cataluña, porque depende del aval del independentismo catalán que Sánchez sea presidente del gobierno o no. Hoy hay un juicio en el Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con todo el espectáculo que se va a organizar de todos los miembros del gobierno acompañándole, toda la parafernalia. Quim Torra tiene que ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia. Desobedeció la orden de la Junta Electoral Central que le exigió retirar el merchandising independentista, los lazos amarillos supremacistas de los edificios públicos de la Generalitat en la campaña del 28 de abril. Y el juicio, que se desarrolla en única sesión, queda hoy visto para sentencia. Torra podría ser condenado a 2 años de inhabilitación para cargo público, es decir, tendría que dejar de ser presidente de la Generalitat. Si eso ocurre, cabe recurso, por supuesto, ante el Tribunal Supremo, si eso ocurre, Pere Aragonès, de Esquerra Republicana, sería el presidente en funciones. Y si eso ocurre, lo lógico es que haya elecciones anticipadas en Cataluña. Se cumplen 2 años en diciembre, el 21 de diciembre de las últimas autonómicas, y esas elecciones traerían un nuevo gobierno en Cataluña, que visto el resultado de las generales, se podría componer un gobierno similar al que se va a formar en el conjunto de España, pero con los papeles cambiados. La presidencia sería para Esquerra y el apoyo del Partido Socialista. Esa es una de las claves de la negociación del próximo gobierno de España, que se esperaba, que estaba deseando que ocurriera Rodríguez Zapatero, el expresidente Rodríguez Zapatero, que ha irrumpido dando su bendición a este acuerdo, porque él fue el inventor de este tipo de acuerdos, del PSOE con Podemos y con los independentistas en Cataluña, con aquel tripartito en Cataluña presidido por Maragall, que inició toda la revisión del Estatuto de Autonomía en Cataluña, que no fue precisamente ni Convergencia ni Esquerra quien dieron el primer paso, fue el Partido Socialista de Cataluña, dirigido por Maragall, en un gobierno de coalición con Esquerra, quien planteó un nuevo estatuto que Zapatero dijo públicamente que iba a aceptar, si ustedes recuerdan, lo que le trajeran. Luego tuvo el Tribunal Constitucional que quitar los artículos referidos a la creación de un poder judicial independiente del resto de España, poder judicial dependiente de la Generalitat de Cataluña. Zapatero dice que estaba esperando este acuerdo porque ve en el gobierno de Sánchez una continuación de su obra, de la obra realizada por el presidente Rodríguez Zapatero entre los años 2004 y 2011. Hay debate en el Partido Popular, pero claro, debate a toro pasado, porque ahora ya hay un acuerdo firmado entre el PSOE y Podemos, y en el Partido Popular hay un sector que pide que se haga una propuesta a Sánchez para que Sánchez diga que no. Sánchez no quiere saber nada del Partido Popular y los hechos así lo demuestran el pasado martes firmando un acuerdo con Podemos. Ese es el camino que quiere seguir. Aún así, un sector del PP liderado por el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, insiste en que hay que hacer una oferta para que sea Sánchez el que diga que no. Veremos. También se presiona a varones regionales socialistas para que empujen a Sánchez a romper con Podemos. Sánchez precisamente ha hecho todo esto deprisa y corriendo para que nadie le empuje a nada. Al contrario, ha mandado una carta a los militantes donde habla de Podemos, del acuerdo, pero obvia completamente que es necesario el aval del independentismo. Dentro del PSOE no va a haber ningún movimiento para hacer rectificar a Sánchez y la oferta del Partido Popular llegará en su momento, pero llegará tarde, no porque el Partido Popular la haga tarde, sino todavía no le han cogido ni el teléfono. Desde el domingo pasado que el presidente del PP llamó al presidente en funciones para felicitarle por el triunfo electoral. De hecho, la respuesta fue 48 horas después el acuerdo con Pablo Iglesias. Por lo tanto, más de uno con demasiada buena intención está abriendo un debate en el Partido Popular que, bueno, sería más de gesto que otra cosa, porque no se va a ninguna parte. La decisión de Sánchez es evidente y está clara. Es noticia en esta mañana la exclusiva que está publicando el diario El Mundo. Se cumplen esta semana 44 años de la muerte del dictador Franco y publica el testamento de Franco, donde incluso se ofrecen datos sobre el dinero que tenía en las cuentas, 1 millón de pesetas, aunque en una sociedad de gananciales tenía un poco más, bueno, 28 millones y medio de pesetas, 1,8 millones de euros. Irrelevante lo que dice de su entierro, aparece que deja a la libre determinación de sus herederas, Carmen Polo y Carmen Franco, mujer e hija, todo lo relativo a su entierro y funeral. Se lee hoy en el diario El Mundo. Hablaremos de este y otros asuntos a las 8:30 en el tiempo de la tertulia. Antes, otras noticias y, por supuesto, toda la actualidad al detalle de Madrid. En Onda Madrid, buenos días Madrid, ahora mismo con David Arráez y Fátima Sotorrío. Los 350 nuevos diputados ya pueden recoger sus credenciales.
El Congreso prepara la sesión constitutiva el 3 de diciembre. A partir de las 10 de la mañana abre sus puertas para que los parlamentarios se les entreguen sus actas, hagan la declaración de bienes y rentas y recojan los dispositivos electrónicos a los que tienen derecho.
Nuevo juicio a la manada, esta vez por abusos en Pozo Blanco.
La Fiscalía pide para 4 miembros de la manada 7 años de cárcel por abusos sexuales y atentado contra la intimidad a una joven que en el momento del ataque estaba inconsciente. Los hechos ocurrieron unos meses antes de la violación en los Sanfermines.
Francisco González, investigado por el caso Villarejo.
Está citado como investigado por los delitos de cohecho y revelación de secretos por el escándalo de los trabajos de espionaje que encargó el BBVA entre el 2004 y el 2017. El ex banquero sostiene que se enteró de todo por la prensa.
Continúa el juicio de Diana Kerr.
Testifica un amigo de la joven madrileña asesinada en Galicia y una conocida del único procesado por el crimen, José Enrique Abuín. Esta semana la clave serán las pruebas periciales.
Las víctimas de los accidentes de tráfico piden penas más justas.
Y que los infractores paguen lo que hacen. La Asociación Stop Accidentes recuerda que algunos son homicidios y otros crímenes y por ello reivindica que las penas sean más justas. Este fin de semana han muerto en carretera 6 personas.
Un bosque de marihuana en Aragón.
La policía encuentra una enorme plantación de marihuana en una zona boscosa de difícil acceso. Habían talado una gran superficie de pinar, incluso se habían alterado los barrancos para almacenar agua. Hay 6 detenidos de origen albanés y se han incautado 16.000 plantas.
El expresidente de Bolivia en el exilio denuncia crímenes de lesa humanidad.
Evo Morales afirma que durante la represión militar de hace unos días en Bolivia se cometieron 24 asesinatos y se hirió a más de 700 personas. Exige que se identifique a los autores y afirma sentir miedo a que estalle una guerra civil y apela al diálogo nacional.
Estados Unidos prepara una prórroga de nuevo a su moratoria Huawei.
Continúan las conversaciones comerciales a contrarreloj entre Washington y Pekín para evitar que las compañías norteamericanas rompan vínculos esta medianoche con el fabricante chino. La nueva moratoria sería de 6 meses y vencería en mayo de 2020.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Tras un fin de semana muy frío y con el paraguas en la mano, el lunes se presenta bastante más tranquilo, aunque durante las primeras horas de la mañana todavía podríamos ver alguna precipitación en forma de nieve en la sierra, con una cota rondando los 1.200 metros. Eso será de madrugada y comienzo de la mañana, incluso con alguna bruma, pero conforme avancen las horas, ya hacia el mediodía, el cielo irá abriéndose y el sol volverá a lucir con algún intervalo de nubes, pero ya sin precipitaciones. Es una jornada de tregua, ya que el tiempo volverá a complicarse los próximos días. Además, hoy ascenso de temperaturas, ganamos alrededor de 2 grados, máxima de 11 en la capital y Alcalá de Henares, 8 en el Escorial, 7 en Buitrago de Lozoya y 12 en Aranjuez.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El piloto madrileño Carlos Sainz consigue el primer podio de su carrera en Fórmula 1 tras terminar tercero en el Gran Premio de Brasil y remontar desde la última posición de la parrilla. Podio con suspense porque tuvo que esperar 2 horas después de la carrera para confirmar la sanción de 5 segundos para Lewis Hamilton, lo que hacía que el británico bajara de la tercera a la séptima plaza, otorgando finalmente el tercer puesto al piloto madrileño. 2 citas en Madrid hoy con el deporte. A las 9:45 juega en el Metropolitano la selección española de fútbol. Recibe a Rumanía, es el último partido de la fase de clasificación para la Eurocopa, buscando una victoria para ser cabezas de serie en el sorteo del 30 de noviembre, partido que contaremos desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y hoy en la Caja Mágica arranca la fase final del nuevo formato de la Copa Davis de tenis. España debuta mañana, hoy en su grupo a las 4 de la tarde, Rusia-Croacia. Del fin de semana, jornada en segunda, victorias para Fuenlabrada y Alcorcón ante Huesca y Málaga y empate para el Rayo Vallecano en su visita a Numancia. Y en baloncesto llegó la primera derrota del Real Madrid en la Liga ACB, fue en la cancha del Bilbao. También cayó Estudiantes en el Palau ante el Barcelona y victoria a domicilio del Fuenlabrada ante el Baskonia.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En esta hora punta tenemos circulación intensa de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, retenciones en la 2 en Canillejas, la 3 en Rivas Vacía Madrid y también en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza y recintos feriales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en Villaverde, sentido A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos. Y en la M50, precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas, dirección A2 en Majada Honda, sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Chalo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues no solo la M30 tiene una hora punta complicada, sobre todo en la parte sureste. También un par de puntos de salida con retenciones. Es el caso de Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y Avenida de América para conectar con la carretera de Barcelona. Hay también dificultades en las entradas del norte, en la M607, en la carretera de Burgos, sobre todo al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro, en la carretera de La Coruña, en la Avenida de la Memoria, entre la Glorieta de Cardenal Cisneros y Cristo Rey o en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. Hoy especialmente no tenemos que hablar de retenciones en la Avenida del Mediterráneo y Plaza del Conde de Casal, sin embargo, muy cerca de allí el tráfico es muy intenso en Doctor Esquerdo para conectar con la Plaza de Manuel Becerra y en otros puntos del interior como Princesa, desde Plaza de España en sentido Moncloa, el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos o en la Avenida de Menéndez Pelayo, Príncipe de Vergara.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid Renfe ni de la red de metro. Las 8 y 15 minutos. Y en la red de cercanías comenzamos la crónica de Madrid con novedad relevante, Carlos Ibáñez.
Sí, porque hoy es el primer día laborable para el túnel de Recoletos, aunque se reabrió ayer domingo. Es este lunes cuando los miles de usuarios que utilizan las líneas de cercanías C1, C2, C7, C8 y C10 están comprobando su funcionamiento después de 5 meses de reforma y 45 millones de inversión. Hasta allí nos vamos. Ángel Silgo, Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Tras esos 5 meses de obra, esta estación de Recoletos ha reabierto con una imagen renovada y lo que aprecian los viajeros es que hay más vinilos y nuevos, por supuesto, más luminosos los andenes y los vestíbulos, pero lo verdaderamente importante es que se ha intervenido sobre el túnel, que ya era muy antiguo, dado que fue construido en 1967.
Hoy abría la estación, llevamos todas las obras bajándonos en Atocha y era horroroso y hoy, simplemente porque abrieran esta, pues mucho mejor. Pero la obra no se aprecia, la verdad.
Se aprecia, pero se aprecia muy poquito. Además, no sé si había ascensor, porque no lo hemos visto y se supone que iba a ser una estación accesible, pero eso no lo sabemos.
Pero bueno, que vemos imprescindible que ya lo hayan arreglado, la verdad, porque comunica a mucha gente y se nota que la gente lo utiliza.
Teníamos que bajarnos en Atocha, coger un autobús que, vale, venía con frecuencia, pero claro, al final el tráfico es el que es y vas en autobús. Así que solo por bajarnos aquí, mucho mejor, sí.
O sea, yo estaba desesperada y porque era muy incómodo hacer el transbordo en Atocha, era horroroso la gente que había, las escaleras estrechas, y este me viene genial porque me bajo en Nuevo Ministerio, o sea, tengo 3 estaciones nada más y directo. Vienen los trenes casi vacíos, cuando venían petados casi no podíamos ni salir.
120 personas han trabajado para tenerlo a punto, aunque todavía quedan cosas por terminar, como estamos escuchando, como ese ascensor que estará ubicado junto a la salida del Café Gijón. En la obra, como decíais, se han invertido 45 millones de euros. Es una infraestructura de 7 kilómetros y soporta el tránsito de 470 trenes y 200.000 viajeros al día.
Y a la reapertura del túnel de Recoletos se une hoy el desvío de la M30 a su paso por el Vicente Calderón. Desde las 6 de esta mañana se ha habilitado el desvío desvío de los 5 carriles de la M30 que antes estaban separados por una barrera de hormigón por el lugar donde antes se encontraba el césped del estadio. En principio, el desvío se va a mantener hasta finales de marzo, que es cuando estará desmontada la grada que da al Manzanares. Y desde hoy comienza en la Caja Mágica la fase final de la nueva Copa Davis, auspiciada por Gerard Piqué. Para acceder a la Caja Mágica en transporte público, hay que tener en cuenta el plan de movilidad puesto en marcha por el Ayuntamiento, que prevé cortes de tráfico y, sobre todo, un refuerzo de los autobuses de la AMT. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid prepara nuevas medidas fiscales que aprobará esta semana para ponerlas en marcha el próximo 1 de enero de 2020. El gobierno madrileño se propone seguir bajando impuestos. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso va a acometer una rebaja histórica del IRPF de medio punto en todos los tramos y deducciones dirigidas a estudiantes, jóvenes y familias. El gobierno regional también ha arrancado el plan Vive Madrid, que va a suponer la construcción de 25.000 viviendas en alquiler en 8 años, de las que 15.000 se pondrán en marcha en esta legislatura a la mitad de precio del mercado. También les contamos que, si hablamos de ayudas, tenemos que contar que desde hoy, lunes 18 de noviembre, los vecinos y empresas de Arganda del Rey pueden solicitar a su ayuntamiento ayudas por los daños sufridos en las riadas de los pasados 26 de agosto y 15 de septiembre. Las solicitudes se pueden presentar en un plazo de 30 días naturales en la oficina de atención a los damnificados, que está situada en el auditorio Montserrat Caballé, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Y el alcalde de Madrid va a presentar la guía de eventos que recoge las 100 razones, ni una más ni una menos, por las que se debe visitar Madrid el año que viene: el Palacio de Liria, la Galería Canalejas Madrid y el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica son algunos de los planes y eventos incluidos en esta guía. Y hoy vamos a encontrar también a Goya en el Prado, como siempre, pero el museo reúne por primera vez en una exposición de más de 200 dibujos de Goya procedentes de sus fondos, colecciones públicas y privadas. Se trata de una exposición que corona la celebración del bicentenario de la Pinacoteca y resalta la pervivencia y la actualidad del pensamiento del pintor de Fuendetodos.
A las 8:20, a buen paso, buscamos más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid. Hoy lunes con Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Sara, ¿quién está pendiente del tercer grado penitenciario? ¿Quién?
Pues Miguel Ángel Flores, el empresario de la noche que se hizo famoso, tristemente famoso, por la tragedia del Madrid Arena, que ocurrió el 1 de noviembre del año 2012. Y bueno, pues este hombre fue condenado en su día por la Audiencia Provincial a 6 años como autor de 5 homicidios por imprudencia grave. Entró en la prisión de Segovia en marzo de 2018 y ya está a la espera del tercer grado. Efectivamente, igual parece ser que podría incluso estas Navidades estar fuera. Aquella historia todos la recordamos con horror, todos conocíamos al hijo de alguien que había estado en aquella fiesta terrible que acabó de aquella manera. Recordemos que se vendieron casi 17.000 entradas para un lugar que tenía un aforo para poco más de 10.000. Aquello fue una tragedia terrible que se podía haber evitado, que es lo peor de todo. Y bueno, este señor ya está esperando, como digo, el tercer grado y salir de la cárcel. Las niñas que murieron, Belén, Cristina, Rocío, Katia y María Teresa, tenían entre 17 y 20 años y llevan 7 años enterradas.
Bueno, pues queda contada esa noticia a la espera del tercer grado, Miguel Ángel Flores. Noticia también: los vecinos de Vallecas, Pablo, que no quieren más residuos en Valdemigómez.
Pues sí, ya contamos la semana pasada el lío que hay entre las administraciones, concretamente entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este, a cuenta de este vertedero que está, bueno, que ya debería haber sido colmatado la semana pasada, pero sigue funcionando los últimos días que le quedan, porque está a punto ya de llegar a su límite, y que supondrá que toda la basura procedente de estas localidades del noreste de la Comunidad de Madrid, a la espera de la construcción de un nuevo vertedero en Loeche, sean trasladadas temporalmente a el de Valdemigómez, en el sur de la capital. Bueno, pues los vecinos se manifestaron ayer, los vecinos de Vallecas, que es la zona más del pueblo de Vallecas, la zona más cercana a este vertedero, se manifestaron ayer en contra de la llegada de esos residuos.
Sí.
Y además, bueno, hoy llevamos en apertura en el local una entrevista a Enrique Villalobos, que es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, concretamente, sí. Además, es el presidente de la Asociación de Vecinos del pueblo de Vallecas, con lo cual sabe de lo que habla. Es una entrevista que ha hecho nuestro compañero Paco Peralli, en la que, bueno, describe un poco el malestar que tienen los vecinos con todo este asunto. Nos ha expresado que se sienten bastante dolidos por cómo se está enfrentando desde las administraciones, en vez de asumir el problema, se está enfrentando a las poblaciones a costa de esta crisis de residuos. Advierte de que están se presentarían tanto un recurso contencioso administrativo como solicitar medidas cautelares en el caso de que finalmente estos residuos llegaran a Valdelín Gómez. Y sobre todo lo más llamativo es que advierte de que, bueno, esto para la planta de Valdelín Gómez, la llegada en toneladas y toneladas de residuos que no tiene capacidad de asumir, podrían suponer que hubiera una avería, una algo que obligara a parar el funcionamiento de la planta y que podría provocar una emergencia sanitaria que podría afectar a 3,5 millones de personas, prácticamente a la población de toda la capital. Bueno, por ahora sigue el tira y afloja entre administraciones. Y bueno, en el Ayuntamiento Más Madrid, PSOE y Ciudadanos ya mostraron su oposición a que, sí, a que llegaran estos residuos. Ahora habrá que ver cómo se resuelve este tema entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este.
Bueno, otra cuestión relevante que quedó ahí a la espera de las elecciones, que es el pacto relativo al asunto de los menores no acompañados, Sara.
Sí, efectivamente. Esta es una idea que surgió del consejero de Políticas Sociales, de Alberto Reyero. Pensó que el problema de los menores inmigrantes no acompañados, conocidos popularmente como MENAs, es suficientemente grave como para que todos los partidos políticos busquen una solución de forma conjunta. A veces ocurre con determinados problemas que, por sus dimensiones, si no se hacen de esta manera, no hay manera de solucionarlos. Y un ejemplo es la Cañada Real, a la que también se llegó a un acuerdo, un pacto entre partidos. Entonces, Reyero propuso una medida así, crear un pacto entre partidos, buscar una solución de forma conjunta. Hubo dos reuniones primeras, a la tercera tuvo que suspenderlo porque empezó la campaña electoral y ya se vio que el tema de los menores no acompañados extranjeros iba a ser, pues, una de las estrellas de la campaña, como de hecho fue. Se convirtió en el centro para algunos partidos, hubo visitas de políticos a la zona. Ha habido, de alguna forma, se ha agitado a los vecinos de la zona también en contra de esto. De estos chavales. Algunos de ellos no tienen un comportamiento efectivamente muy edificante, pero no son todos, solamente son una minoría, lo dice, no es que lo diga yo, lo dice el propio fiscal de menores, Javier Huete, que no tienen un porcentaje de delitos cometidos por ellos mayor que el que ocurre con otros menores españoles. Lo que sí es cierto es que hace falta muchos medios para sacar adelante a chavales que vienen de una situación muy complicada y atravesando unas vivencias que los demás, gracias a Dios, no hemos tenido que vivir, ¿no? Es una situación difícil. El pacto no se pudo continuar entonces por la campaña. Ahora que ha terminado la campaña, Reyero quiere volver a activarlo. El miércoles ha vuelto a citar a los partidos. Recordemos que había también partidos como Más Madrid que lo abandonaron unos días antes de las elecciones. Sí. No va a ser fácil sacar esto adelante, no va a ser fácil. La verdad es que tiene un trabajo por delante complicado. Su buena intención es innegable, vamos a ver si lo consigue, porque efectivamente hay un problema que solucionar y son menores y, en fin, somos una sociedad civilizada, se supone.
Dejemos apuntado otra noticia esta mañana, Pablo, que nos queda menos de un minuto. Los administradores de fincas piden que el Estado sea el que regule los pisos turísticos. ¿Cómo?
Bueno, pues ya sabemos que este tema de los pisos turísticos tiene afectaciones en el mercado de la vivienda, ¿no? Inflando un poco los precios, pero también los administradores de fincas han querido señalar a través de una encuesta que han realizado los problemas de convivencia y la molestia que generan a los vecinos, concretamente por actividades insalubres dentro de las viviendas, actos vandálicos, la inseguridad que generan los vecinos, saber que hay acceso a cientos de personas al año sin ningún tipo de control. Y bueno, lo cierto es que es una cuestión que está un poco olvidada, o al menos está fuera de la agenda hoy por hoy, tanto de la Administración Central como de la regional y la municipal. Sabemos que existen desde hace tiempo algunas regulaciones, pero desde luego no se están cumpliendo y, bueno, ahí señalan hasta un 73,6% de los administradores de fincas, señala esta encuesta, consideran completamente incompatible que una comunidad de propietarios coexistan viviendas de uso turístico con viviendas residenciales.
Pues ahí dejamos, contados todos estos datos, estas noticias en Intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con la ayuda inestimable de Pablo Rodeo, compañero de 20 minutos. Adiós, Pablo.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Y Sara Medialdea, Diario ABC. Adiós, Sara, que tengas un buen día.
Muchas gracias, adiós.
Camino de las 8:30, Buenos Días Madrid, la tertulia a la vuelta de la esquina.